Pues bienvenido al programa de Peter's de Grau una vez más. Aquí estamos con el gran Gerald, compañero del misterio de Clave 45. Buenas, Gerald, ¿qué tal?
Hola, David. Hola, gracias por traerme a tu programa. Hacía tiempo que no venía por aquí por Peter's, tío. Te echaba de menos venir aquí a darle de comer a las gallinas.
Pues siempre es un placer tenerte y esta vez más para hablar, bueno, de Star Wars en general, pero sobre todo centrándonos un poquito, aunque después divagaremos, imagino, en The Mandalorian, el mandaloriano, primera y segunda temporada, pero bueno, principalmente la segunda temporada, que ha sido un bombazo. ¿Qué te parece la serie del mandaloriano, así a grosso modo? ¿Te ha gustado?
Yo me hice eco de un meme que me pasaron, ¿no? Donde decían que hacían un chiste sobre el John Favreau, que se sacó 50 hernias y que estaba gratis, y que estaba crítico en la UCI. Y todas las hernias era por haber levantado el peso de la saga en sus espaldas, ¿no? Y yo también estoy 100% de acuerdo en que esto ha sido un resurgir y un heredero digno de lo que era la primera trilogía, ¿no? El episodio 4, 5 y 6, ¿no? Esto nos ha llevado otra vez más a esos orígenes, a ese deseo de... A ver si me entiendes, un balance muy delicado entre futurismo, pero a la vez... una narrativa épica, con unos adendos visuales que estén a la altura de la historia que están contando. Y claro, podemos criticar mucho, ¿no?, lo que ocurrió con como se dice, la primera secuela, la que sacaron en el 2000 y todo el rollo, sí, ¿no? Si quieres.
Las precuelas, dices.
Precuelas, exactamente, ¿no? Que vamos, o sea, ellos tenían ganas de llenar los huecos, pero les faltó mantenerse fiel a la esencia. Te digo una... Mira, déjame empezar esta conversación diciéndote una cosa. Para mí Star Wars son dos imágenes críticas y te voy a decir cuáles. La primera es cuando Luke está paseando por la granja de Tatooine y se ven esas dos lunas. Wow. Y suena la música.
Soles,
y lo
son
ves
soles,
a él.
¿No? Son soles.
Los dos soles. Sí, sí, sí.
Eso es historia del cine, esa imagen es... Además, siempre se referencia esa escena.
Eso es Star Wars. Y no se vuelve a repetir a través de las sagas hasta que el Mandalorian. La primera vez que me acuerdo fue cuando enseñaron el sitio donde fueron a pelear contra aquella bestia que vivía en la cueva. Y que hicieron estos planos largos y donde enseñan tanto el desierto como la figura... del Mandalorian acercándose, sí, al gran enemigo. Ahí y fue donde otra vez vino. Sí. Exactamente, ahí fue donde volvió otra vez la grandeza de Star Wars. ¿No entiendes? Pero en el medio, en las precuelas y las secuelas, después, les faltó eso. Les faltó ese detalle grandioso y humilde. Es como si Leonardo da Vinci agarra y te hace la última cena, ¿no? Ese cuadro magistral con perspectivas y poses y claroscuros. Y después Leonardo te dice, bueno, fue un bocetito ahí que hice, con esa humildad de maestro, fue un bocetito que hice, no le hagáis mucho caso y tal. Que eso es la grandeza de esas escenas mágicas de Star Wars y del episodio 4 y del Mandalorian. Tienen una tecnología innovadora y unos efectos visuales innovadores, pero son humildes, se callan, ¿no? Y dejan que sea la audiencia los que hagan los aspavientos y digan ¡oh, mira eso, mira eso! Que eso es lo que le faltaba a las otras. Las otras le daban el hype del marketing, le daban el hype de todo,
contenido. La clave, hay otro que no hemos hablado, que es Dave Filoni, que es otra de las claves importantes de esta serie, que es el productor ejecutivo y también co-guionista. Bueno, son todos, y dirigió algún capítulo y tal. Es otro. Estos dos, tanto John Favreau como Dave Filoni, son amantes de Star Wars. O sea, viven para Star Wars. Son fans. Y de hecho, yo creo que se han dedicado al cine en gran medida. Ahora les ha gustado el género en general. El género, me refiero, el ciencia ficción y todo esto. Porque son frikis y son amantes de Star Wars. Y lo aman tanto y lo respetan tanto. Y son tan fieles a la propia serie. Al contrario de lo que era JJ. O toda la trilogía nueva de Star Wars, que eran encargos, y eran programas que eran productos, encima hechos muy rápido y no con el cariño que estaba hecho con The Mandalorian, ¿no? Que eso es la principal diferencia, el cariño y el respeto que se tenía por la saga, cosa que no se tuvo con la nueva trilogía, que era un producto y se notaba demasiado prefabricado y no estaba ni pulido siquiera. Y John Favreau lo que hizo fue, bueno, estos dos, John Favreau y Filoni, lo que hacen es recuperar el fandom. Que además es que es curioso que la primera temporada se estrena a la vez que el episodio 9. Y entonces es como... Fue de repente como, bueno, anda, tenemos en cine aquel, es que además es que la última, la 9, fue la peor de todas, fue la más infantil, la más ñoña, la más naif, la más...
A ver, la 9 de Star Wars, que fue subtitulada... ¿qué fue? ¿Cómo?
El ascenso de los Skywalker. Pues es que es... Yo salí muy enfadado del cine. O sea...
Sí.
Y a mí la anterior no me había disgustado, ¿eh? Que todo el mundo la criticaba, el episodio 8, pero es que el episodio 9 salí ofendido porque era un guión horrible.
El episodio
8
fue cuando Rey fue a buscar a Luke, ¿verdad?
Sí, sí, que mucha gente se enfadó, vale, con lo de... Con lo tira el sable láser y tal. Y eso no me pareció más... Tiene otros agujeros de guión más importante, pero bueno, por lo menos no me tomaba por tonto la película, pero es que el episodio 9 me toma por tonto. Y hay tantos Deus Ex Machina, y sin embargo, de pronto de Mandalorian es como una cosa mucho más menor, a menor escala, con mucho más respeto, y empieza a nivel del suelo. No hay gente volando, ni haciendo cosas porque sí, ni ahora me muero yo, ahora no sé qué. O sea, quiero decir, con un guión trabajado, con una historia... Y además con tantas referencias, y sobre todo una cosa importante es, sabe que está en Star Wars, sabe los códigos de Star Wars, pero no hace un copy-paste, sino que voy a contar otra cosa, es Star Wars, pero no es una repetición, no es un remake encubierto como lo era el episodio, la última trilogía, vamos, el episodio 6, es el episodio 7, que era un remake, o sea, encubierto, vamos, mal.
Ahí has dado una clave también vital, que es que de una manera magistral, los productores, directores, productores, vamos a decir director barra productor, para referirnos a los dos, a Jon Favreau y a Filoni, han hecho una cosa que es dificilísima y magistral, que es, como tú lo has dicho, y quiero que la audiencia lo repita y se lo clave con fuego en la memoria, que es que han respetado el sabor original de Star Wars, pero no han refrito nada. Eso. Han contado una historia nueva. Han abierto un canon, ¿verdad? Han abierto un canon diferente. Han ido por los Mandalorians, que era una parte olvidada de toda la historia.
Bueno, no exactamente, porque, a ver, Dave Filoni había hecho Clone Wars, que es una serie que yo voy a reivindicar mucho. Clone Wars hay dos. Una que es de dibujos animados, que no la he visto todavía, pero es como que ahora pertenece a Legends, no es canónica. Pero creo que está bien. Pero Clone Wars, que la tenéis en Disney, que es de animación. De hecho, primero empezó con una película y son 7 temporadas, con bastantes capítulos, y es una serie que empieza bastante infantil.
¿Has dicho que no es parte de los, no es parte del canon?
La de animación convencional no.
Sí.
La descanonizaron. Pero después la de animación en 3D, que está George Lucas detrás haciendo los guiones con Dave Filoni, que es cuando aprende Dave Filoni a escribir Star Wars siendo ya un fan. Y entonces ahí eso sí es canon. Y ocurre justo entre el episodio 2 y el episodio 3. Y de hecho esta serie hace mejor la trilogía, las precuelas. Hace buenas, fíjate, las hace buenas incluso porque tiene todo mucho más sentido. Pero lo que quiere decir que ahí hay varios capítulos que cuentan precisamente la guerra de los mandalorianos y de Mandalor. Y ahí Dave Filoni es cuando recupera muchísimas de las tramas y algunos personajes como la Bo-Katan, los recupera para después aquel de Mandalorian, y después que estos van a crecer aún más, estos personajes. Y de ahí esa trama...
¿Cuántas temporadas tuvieron? Mira aquí,
pues son 7 temporadas, que de hecho la última temporada la ha terminado este
año.
¿Pero
canónicas?
Sí, 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 son canónicas tal cual. Igual que Rebels también es canónica. Rebels es otra serie que hicieron, que a mí no me hace menos gracia, pero también está Dave Filoni. Y bueno, están entretenidas sin más, pero eso ocurre justo antes del episodio 4. Y también sale Ahsoka Tano y salen cosillas. Pero muchas de las tramas y personajes de esas series nacen ahí. Y no se habían visto en live action, en actores reales. Y Ahsoka Tano era principal, uno de los personajes más importantes, porque es discípula de Anakin.
Claro.
Y la relación con Anakin y todo esto... ves la evolución de este personaje y de pronto verlo con Rosario Dawson en The Mandalorian es como un... Bueno, la gente se volvió loca por internet y lo hacen muy bien, o sea, y lo mismo con Bo-Katan. O sea, Bo-Katan es otro personaje interesante, que no sale mucho en Clone Wars, sale, tiene una trama de 4 o 5 episodios de las guerras de Mandalorian y te lo cuenta y está muy bien y tiene mucho sentido y ahí te presenta muchísimo de... Pues de qué son los mandalorianos y cuáles son su credo y cuáles son sus clanes y cómo funcionan y los distintos clanes y tal. Y ahí está apuntado. Y de hecho, ¿sabes quién hace del jefe de los mandalorianos? De uno de ellos, que se llama Pred Pitla, que era el hermano de Bo-Katan, que era como uno de los... Bueno, hacía como de malo. Bueno, son malos de estos que después... Bueno, este sí queda malo, pero Bo-Katan es una mala que después se vuelve medio buena, pero no es muy buena, tampoco te fíes mucho. Pues es el propio Jon Favreau el que había hecho la voz. Entonces aquí ya se habían conocido Dave Filoni y él, y ahí ya tenían feeling. Entonces, por eso cuando ahora se ponen a escribir esta serie, ellos, claro, tienen ya mucha química, porque toda esta historia y todas estas guiños y todo eso tal, ya se lo saben y los tienen súper trabajado. Que esto, ojo, para saber toda esta historia es como ser historiador, ¿eh? Porque tú no creas que el nivel de detalle y el nivel de friquismo y el nivel de cosas de tal es acojonante, o sea... Y los detalles, los uniformes, los blaster, cómo son y todo eso, ellos se lo controlan, vamos, muchísimo, claro. Y flipas.
A ver, en eso tenemos que partir una lanza a George Lucas, recordándole a toda la audiencia, ¿no? Que cuando George Lucas, y esto fue una nota que a lo mejor mucha gente no sabe, otros sí, ¿no? Que cuando George Lucas está vendiendo la idea de la Guerra de las Galaxias en el año 76, 75, pues... Claro, no toda la gente se lo compra, mucha gente no sabe de qué va, es difícil venderla, ¿no? Cuando la consigue vender, él tenía una historia larguísima que involucraba los tres episodios, que después se hicieron en tres secuelas. Mm. Y cuando le dieron el presupuesto y hablaron de filmación, George Lucas incluso acordó de que sí, era mejor partirlo en tres historias, y si iba bien la primera, harían el resto de la trilogía. Pero yo te conté fuera de micrófono que yo me dijeron que él tuvo un momento epifánico una vez que firmó el contrato, ¿no? Y empezó esas semanas entre firmar el contrato y empezar la producción. Dijo, ¡oh! Pero tengo toda esta historia que es anterior y después tengo esta historia que podría ocurrir después, ¿no? Que sería el episodio 1, 2, 3 y que sería el episodio 7, 8 y 9. Y ya de aquella, él tenía el germen de eso y se comprometió a no hacerlo. Entonces, Star Wars, cuando sale en el cine en el 76 o en el 77, ¿no? Y te pone capítulo cuarto, la gente, hostia, ¿qué pasó? Me perdí el 1, 2 y 3. Y lo echaron por la radio y yo estaba dormido, ¿o qué? Y esto quiere decir que Lucas estaba comprometido con la idea de que estaba contando una historia en trozos y que tenía muchos antes y muchos después que contar. Pero, con la evolución del capítulo cuarto, quinto y sexto, que son la trilogía inicial, ¿no? La que lo empezó todo, él empezó después a enfrentarse y a luchar con lo canónico y lo canónico. Porque, por ejemplo, te conté que Marvel hizo unos cómics inmediatamente, justamente cuando Star Wars salió, de mucho éxito, y que a Lucas le encantaron. Pero la mitad quedaron en canon, la otra mitad en historias de no canon, que ahora lo considerarías Legends, ¿verdad?
Es que lo que hizo muchas veces Dave Filoni con el propio Lucas es recuperar ideas y darles vueltas, las trae de Legends o les da una vuelta, vamos. Cosa que me parece que juega con ventaja, porque tú ya has visto si es lo que funciona, o funciona mejor o peor y tal, y a la vez estás vendiendo otra vez la misma historia, pero bueno, es un poco trampa, pero bueno. Sí, lo hizo también con un montón de libros que salían con las películas y tal, eso también los hizo...
Porque también hubo un montón de libros que surgieron de estos baratijos de paperback y que se vendían como a $4 y $3. Te voy a decir una cosa, yo tengo en mi librería una de las primeras impresiones del 77 de la novelización de la película Star Wars. La tengo, el original, uno de los libros originales de la publicadora Thor.
Yo tengo algún libro de mi madre de las novelizaciones de Star Wars, las originales y tal, y están bien, porque señor. Te cuentan sobre todo los pensamientos, alguna cosa, te cuentan más o menos lo mismo, pero es como que entiendes mejor a los personajes, y están bien, bueno.
Sí. Por eso yo quería hacer este inciso, para que la gente entiendan que este es el mérito que tiene Mandalorian. Es otro de estos productos, ¿no?, que sale del inmenso universo, pero por fin está bien hecho. O sea, ese es el parámetro. Por fin está bien hecho, por fin regresamos a la gloria inicial.
Sí, nos toma...
¿Sabes lo que te aconsejo? Cuéntale a la audiencia muy brevemente de qué va el Mandalorian, porque estoy seguro que tendrás un 5% que todavía no están dispuestos a verlo, que no se han decidido.
Bueno, pues el protagonista es Mando, este personaje, que es cazarrecompensas, y de hecho en el primer episodio pues le mandan a hacer un encargo, que es ir a capturar un paquete, alguien que tiene 50 años y que tiene que traerlo para los del Imperio, que le hacen ese encargo a cambio de un dinero. Y cuando llega a descubrirlo, pues resulta que viene con sorpresa el niño, que es un niño, que es un bebé de la raza de Yoda. Y entonces ahí la cosa se empieza a complicar, porque decide al final no entregarlo. Bueno, lo entrega, pero al final lo recupera y es como que empieza un enlace, una conexión con el niño, y tiene que encontrar a un Jedi para que lo cuide al niño, porque él no es capaz de entrenarlo. Y básicamente es eso. La verdad es que la trama es de la cosa más sencilla, y tampoco es que, en general, en The Mandaloriano tampoco quiere avanzar en el canon, ¿no? Es una historia pequeña, aunque después va creciendo, y tiene pinta de que va a crecer aún más, pero es una historia pequeña. Quiero decir, no es como en Clone Wars, que es la guerra de los clones, y tienes un montón de lore y un montón de historias que va evolucionando. No es lo que quiere, es otra cosa. Es a menor escala, y como dicen ellos, que tenéis que ver, si sois muy fans, tenéis que ver los making of que están en la página de Disney, que están siempre ellos dos sonriendo, ellos están en el mejor trabajo del mundo, se lo pasan pipa, en medio de una producción todos sonriendo como si fueran jugando con juguetes. Y dicen que, dice, bueno, esto es Star Wars, esto es el Mandalorian, y nos han quitado, mi hermano mayor me ha quitado los juguetes de los personajes guays, entonces nos quedamos con los malos. Y con los malos, con los malos, con los menos conocidos, empezamos a construir. Y de eso le sacan muchísimo jugo, además. Y poco a poco, de vez en cuando sacan alguno importante, ¿no? Pero lo sacan solamente para ocasiones muy especiales. Y ahí está...
No, sí, qué buena metáfora, tío. Hostia, qué buena metáfora. Mi hermano mayor se quedó con los mejores juguetes.
Sí, sí, sí.
Qué bueno, tío. Esto... Y otra cosa que la gente tenía que entender es que la historia es simple. Pero recuerda que el capítulo cuarto, la historia era simple. La historia era simple, que era también el Imperio está contraatacando y un tío tiene que redescubrir sus orígenes de Jedi. Eso es lo que consiste. O sea,
y el viaje del héroe. Sí.
Claro, claro. O sea, pero ahí es donde brilla, ¿no? Ahí es donde brilla el género. Dame la historia simple y déjame embellecerla con todo lo periférico. O sea, acuérdate, ¿tú te acuerdas cuando en el capítulo 4, porque una vez más estoy referenciando, comparándolo a The Mandalorian, ¿eh? Al origen brillante, ¿tú te acuerdas cuando nos salieron por primera vez ¿cómo se llama? Los nómadas de las arenas?
Sí.
Está Luke mirando por unos prismáticos y de repente, primer plano del monstruo que lo ataca.
Los yaguas.
Y todo el mundo... No, los yaguas eran los que recogían chatarra. Esto estamos hablando de los...
Los otros de las orejas, sí.
Bueno, pero el primer plano es de que está mirando por un telescopio, tú lo ves, y después se enfoca al tío que lo está atacando y te da un susto. Todo el cine saltó cuando lo atacó el otro, ¿no? Y no sabíamos si era un zombie de The Night of the Walking Dead o qué era, ¿no? Era que estaban creando la nueva mitificación del monstruo. Y esto era la belleza. Podía haber hecho que fuese un zombie que lo atacara, podía ser un morador de las arenas, pero como dices tú, el viaje del héroe. Lo periférico lo embellecían de una manera que solamente los genios le pegan detalle a ello, ¿no? Y esto es lo que está ocurriendo también con el Mandalorian. Cuando entran en el bar a discutir, el bar es una apuesta al día, exactamente.
Es el mismo.
Tú.
Y de hecho, cuando un poco más adelante sale el cazarrecompensas que contrata ese, que se vuelve malo, es como el Han Solo. ¿Qué hubiera hecho Han Solo si hubiera sido malo o malvado? ¿No? No es que Han Solo es como ambiguo, no sabes de qué lado va a caer, y este es el que cae mal. La escena esta que dijiste de Star Wars, del episodio 4, cuando sale el bicho de... fue un infierno el rodaje para George Lucas, que le dio un paro cardíaco, allí casi se muere, bueno, le dio unos ataques y tal, dice que no volvía a dirigir hasta que ya fue al digital y más tranquilo y tuvo más control sobre la producción. Tú sabes que esa escena es, cuando levanta así las manos, en realidad levanta las manos, le da marcha atrás y la vuelve a levantar, está reciclada esa escena, porque era lo que tenía, no tenía más. Tuvo muchos problemas cuando estuvo allí y entonces está como apañado eso y da el pego, vamos.
Sí. En fin, esto también yo creo que es una cosa que le tenemos que dar mucho mérito al Mandalorian, ¿no? Fue que hicieron una cosa que, joder, que nadie se lo ha imaginado hacer. O sea, el segundo protagonista de la serie es Baby Yoda. ¿Quién coño se le ocurre hacer, o sea, un baby de lo que fuera, un baby Chewbacca? Lo más parecido a esto que tenemos un poco fue los Evox, pero los Evox no eran babies, eran peluches así un poco gilipollescos, ¿no? Y que mucha gente los encanta y mucha gente no, vale, lo que fuera. A mí me da igual, ¿eh? A mí no me molestaron, yo no tengo nada contra los Evox, pero apostar por agarrar un infante, un crío, ¿no? Y después sacarle jugo, porque el muñeco animatrónico que hace de Baby Yoda es adorable.
Es una pasada.
Y ellos, los directores, lo saben. y lo están ordeñando como si fuese una vaca lechera.
Sí, pero fíjate que el rollo, como es la sorpresa del primer episodio, el Baby Yoda, que es la escena final de del primer episodio, y es la sorpresa, es como que todos te quedas con el culo roto, ¿no? Que es lo que te hace engancharte a la serie, yo creo, uno de los enganches de la serie, es que ellos no quisieron sacar publicidad del Baby Yoda antes de la serie, y fíjate que era la Navidad del año pasado. Y sí, prefirieron guardarlo para que tuvierais esa sorpresa. Y de hecho tardaron casi un año. Fue el regalo de este año, pero no del año pasado. O sea, perdieron perdieron unas navidades de vender muñecos, que da igual porque lo han compensado, ahora van a vender igual. Pero hubiera sido un bombazo vender muñecos de eso. Claro que también le quitaban igual de Star Wars 9 y tal, pero lo hicieron sabiendo que preferían guardárselo para evitar el spoiler, vamos.
Y como verdaderos fans de la serie, conocían el hecho de que los fans se iban a enamorar más gente lo iba a descubrir, claro, y cuando estuviese a la venta habría ya más gente dispuesta a pagar lo que fuera por ello. O sea, una inversión a largo plazo, no como esos, ¿no? Que, oh, mira, salió el muñeco de Spider-Man en calzoncillos, vamos a venderlos todos, y el año que viene nadie quiere verlo. No, esto es todo lo contrario, es a ese marketing a largo plazo, marketing de fondo.
Sí, mira, estoy mirando la figura. Mira, lo voy a ponértelo por aquí. La figura, la réplica del Baby Yoda, que es la que más se parece. Esta. Míralo, aquí está. Y está acabado en casi todos lados. Es dificilísimo de encontrar. Bueno, no está con mucha resolución. Aquí, míralo. Esto lo he visto en algunos youtubers. No, el negro este no. Esta. Esta es una figura 1-1, de tamaño. Y lo he visto a algunos youtubers que se la habían comprado, se la habían mandado y tal. Y es una pasada. O sea, además los ojos parecen vivos. Pero son 500 euros lo que vale la broma, ¿eh? Es una pasada el muñeco. Pero bueno, ahí está. Bueno, había un antecedente, ¿eh? Antes de Baby Yoda había un Baby Jabba el Hutt que salía en Clone Wars, en la película, de hecho, ¿eh? O sea, que ya esta idea...
Sabía.
Sí, sí, ya tenía la idea... Sí, sí, pero mira que es una pasada, ¿eh?
Pero hermano, 500 euros... Yo tengo una hipoteca que pagar antes que comprar un muñequito.
Sí, pero los frikis... hay muchos frikis que tienen dinero, no saben qué gastarlo y se lo compran muy a gusto, ¿eh? O sea...
No, me encantaría, pero ¿ese qué es el precio? ¿Eso es un precio de subasta o es el precio oficial?
No, creo que es el precio oficial, pero creo que es casi... Mira, reserva 31 de marzo del 2021.
La madre que lo parió.
O sea, quiero decir, yo los que vi en YouTube eran youtubers que se lo habían mandado, se lo habían comprado o acabaría ya la primera remesa y tal. Y yo miré para ver el precio y tal y estaba acabado en todos los sitios. Y mira, yo aquí lo pone, hasta el 31 de marzo no vuelvo a ver otra remesa.
Qué pasada, tío. Wow. Bien, además de lo magistral y lo sabio que es que son los productores, jugando con el efecto cuteness, que se dice en inglés, sí, que quiere decir el efecto encantador, qué encantador es el baby este, el muñequito, sí, Yoda, el bebé Yoda, el cucucuco es. Además de eso, enseguida, porque ya en el episodio al principio del episodio 2 empiezan a jugar con un concepto que nos mata, o sea, con unos conceptos que nos matan, que es el mercenario duro que se ablanda por un niño. El efecto de un tipo que no tiene nada que ver con el crío que empieza a tomar facción paternalista, a actos paternalistas en cuanto a él. La relación jovencito bebé, hombre maduro. Sí. O sea, que hay unos ángulos que te resquebraja el corazón.
Sí, pero tampoco inventan.
No, juegan desde momento, no, pero no lo juegan desde el momento 2. Sí. Empiezan a extenderlos como un chicle largo, largo, largo.
No, es
largo.
Que él le gusta cocerlo lento. Que es una de las cosas que le gusta cocerlo. Él no tiene prisa por contar las cosas. Pero que es. ¿Qué quiere decir? Que en realidad no inventa nada porque lo que está haciendo es cogiendo del western. Y es que cuando ves el Mandalorian es que estás viendo a Clint Eastwood, que eso lo dicen ellos mismos, incluso las cejas, claro, un poquito las cejas, y tú ves el bueno fue y el malo, alguna de estas pelis y tal, y estás viendo a Clint Eastwood, un tío duro, y a la forma de moverse y de comportarse, que es un western, que es en lo que se basa mucho de Mandalorian, ¿no? De western o en cosas, claro, de Kurosawa, es la tal.
Recordemos un detalle, que el episodio 4 y su narrativa estaba basada en otra película de Kurosawa donde dos siervos del shogun, claro, escapaban a través de un ataque y la historia del ataque era contada a través de los ojos de los siervos. Escapaban, que estos eran los androides, ¿te acuerdas?
Sí, es que la historia se cuenta a través de los androides, que era lo mismo que la peli de Kurosawa. Que las, claro, pelis de Kurosawa, bueno, sí.
Fortaleza y por eso escondida. Digo que esto tiene que ver... Sí, señor. Y por eso esto tiene también que ver... con toda la sabiduría y del amor de los productores, usan el mismo artificio que funcionó en la original, que la hizo maravillosa.
Sí, de hecho, en la primera temporada, no sé qué episodio es, el episodio 4 o el 5, es un remake de, o sea, es un capítulo típico de que tienen que entrenar a los de un pueblo para defenderse de la gente que le quería quitar la comida y tal, que es de la película de Kurosawa. O sea, de hecho, eso también lo hacen en Clone Wars. O sea, esa es una peli claro, que es típico claro. de Kurosawa. Y cómo los entrenan y tal. O sea, Kurosawa es uno de los referentes tan de Star Wars como de... Y el western, a su vez, también había copiado directamente de Kurosawa. O sea, es que es la retroalimentación de los dos. Porque los siete samuráis y los siete magníficos, pues también están como aquí referenciados directamente en The Mandalorian. O sea, sabe directamente cuáles son los referentes de... Y en eso, y no los esconde y los explota muy bien. Porque es que yo veo a The Mandalorian y veo a Clint Eastwood. Y cómo se comporta, y es el más chulo del barrio. Y,
muy cierto, tío.
Y llega el niño, sí. Y ahí está, ¿no? Le enternece el niño y es el que le hace cambiar. Que eso es donde está el viaje de Mandalor, de Mando, claro. Es ese, ¿no? El cómo tiene que cambiar para proteger al niño. Y eso lo hemos visto en miles de películas, en miles de ocasiones y tal, pero aquí lo hacen muy bien. Y ojo, con un protagonista que no le vemos la cara en casi toda la serie y con un muñeco. Que eso es...
Qué buen punto, tío. Mira, es cierto, escuchad lo que está diciendo David, ¿eh? Al protagonista no le veis la cara porque anda siempre con un casco puesto.
Sí.
Justificadamente, ¿eh? Porque dentro de sus leyes está eso, de que no deben de revelar su cara, ¿verdad?
Sí, claro. ¿Sabes lo que es el efecto Kuleshov, no?
El efecto Kuleshov, no me suena, no, perdona, no.
Pues es un efecto, esto se estudia en cine, y aquí lo juega mucho también, ¿eh? El efecto Kuleshov es un fenómeno del montaje cinematográfico demostrado por el cineasta ruso Lev Kuleshov durante los años 20. Mostró frente a una audiencia una secuencia de la que se intercalaba la misma toma del actor con un plato de sopa, un ataúd y una niña jugando. Entonces, según lo que se veía, la gente interpretaba que la cara del niño era que pasaba hambre o que tenía pena o que le pasaba algo según el juego de imágenes. Pero la cara no cambiaba nunca. Eso también lo hacen en Cristal Oscuro. Lo que me refiero que, sí, Mando tiene una interpretación física, ¿no? Porque muchas veces simplemente se dedica a quedarse muy quieto, pero es el espectador el que le pone qué es lo que está pensando Mando. Y es el efecto Kuleshov. O sea, tú aportas las sensaciones sin verla. Y ahí está el juego. Y después encima la réplica la tiene que dar un bebé, que bueno, ahí sí ves que se mueve la cara y tal, que son con animátricos esos, con teledirigidos y tal, que eso también es complicado. Pero ahí hay un juego que para dirigir tienes que dirigir al muñeco. Eso lo decía también Filoni, que a veces tenía que dirigir al muñeco. A ver, muñeco, tienes que sonreír, no sé qué. Y sin embargo, no, pero dímelo a mí que estoy aquí detrás manejando lo que tiene que hacer y tal. Porque tenía vida. Y la verdad es que es un ejercicio, claro, es para volverse loco. Porque si tú tienes que decirle al actor, a Mando, para que muestre frustración, tiene que hacerlo con el cuerpo, pero que no sea excesivo, que no se note. Pero a la vez tiene que aportar el espectador. Es mucho más complejo de lo que parece, ¿eh?
Hay que darle también mérito a Pedro Pascal.
Sí.
Quiero decir, por comprometerse a hacer un rol donde casi no se le va a ver la cara.
Sí. Bueno, tiene sus ventajas, porque tiene un par de dobles. Entonces, sobre todo la primera temporada, él hizo alguna de las partes también, ¿no? Aparte de la que se le quita. Pero muchas de las partes las hace sus dobles, que son actores también, y entonces él solamente le pone la voz, con lo cual le queda un poco más libre, porque él ha seguido trabajando, él tiene el calendario bastante complejo y tal, completo y tal, pero a mí me da la sensación que para la tercera, cuarta y quinta temporada se va a quitar más a menudo el casco, entonces va a tener que estar más, y más que ha sido un éxito de Mandalorian, o sea que se va a quedar muy a gusto.
Seguramente Pedro Pascal dirá, coño, con lo bien que está resultando esto del Mandalorian, va a negociar que haya más escenas con él sin casco para beneficiarse de ello, ¿no?
Sí.
Esto que yo no estoy seguro de que esté bien, porque lo digo en serio, que cada tres episodios veamos la cara de Mando me parece bien, brevemente digo, ¿no? Pero vamos, ahora que porque
bueno,
las...
Es que aquí hay un tema. Él... Por su... El clan era muy muy estricto, su clan. Uno de los más estrictos, más de los extremos, ¿no? Era fanático, que no se podía quitar el casco. Y si se quitaba el casco y alguien le veía la cara, ya no podía volver a ponerse el casco, según su dogma.
Fíjate.
Y en la segunda temporada le ocurre dos veces. Una obligada, las dos veces por el niño. Una obligada cuando está en la base de los imperiales, se tiene que quitar el casco para el reconocimiento facial. Y ahí es ya, en principio dice, bueno, pero como explota la base, pues ya nadie más reconoce la cara, menos aquel que era el colega de él, que bueno, puede hacerle la vista larga. Pero ya cuando es en el último momento que se quita el casco para que se lo vea el Baby Yoda cuando se despide de él, que yo creo que en ese momento estuvimos todos llorando en esa escena, yo creo que es una declaración de intenciones de que se va a quitar el casco más a menudo y que va a dejar el credo un poco al lado, porque si se enteran los de su credo, que tampoco es que queden mucho... Es como que ya no es tan extremo, ¿no? Yo creo que lo entendí así, ¿no? Como que ya lo vamos a ver más veces con el casco porque ya no es tan importante, ¿no? Que solamente se lo va a poner para el combate. Y más cuando tiene a Bo-Katan y a todos los demás mandalorianos que se lo quitan sin ningún problema, ¿no? Es como un extremista que ha cambiado de opinión, ¿no? Como que su viaje de su credo, que era su religión así tan extremista, pues ya no lo es tanto. Vamos, yo lo entendí así, pero bueno, ya veremos lo que pasa también, porque esto nos va a llevar muchas sorpresas.
Y en la cronología, ¿verdad? Eso está ocurriendo después de los eventos del episodio 9, ¿no?
No, después del episodio 6 es. Unos añitos después. Es entre medias. Se supone que es entre el nuevo orden, que va a venir de la trilogía nueva, y el antiguo imperio, el imperio. Entonces, ahí hay un medio. De hecho, una de las cosas que siempre ha hecho Dave Filoni, que es como... a rejuntar todo el universo. Todo está coleccionado y entonces él es como que... utiliza ese pegamento para solidificar todo, ¿no? Hace universo, que eso está muy bien y es muy difícil hacerlo. Y entonces hay cosas que ves que van a ser del nuevo orden y cosas. Es una cosa intermedia, es como 6 o 7 años después del último episodio de las clásicas, vamos. Del episodio 6, unos cuantos añitos, 6 o 7 años después.
Sí, pero el hecho de ubicarlo ahí en el futuro, pues les da un poco de pie a poder cambiar los códigos de honor, ¿no? De los mandalorianos, ¿verdad?
Bueno, es que el código de honor, es que eso en Clone Wars lo vemos, ya os digo, es muy bueno. En Clone Wars, ¿verdad? Si os gusta Star Wars, verlos, hay algunos capítulos que son más coñazos. Hay guías por internet de capítulos, los capítulos que hay que ver, interesantes, y hay algunos capítulos muy buenos. Y toda la trama de Mandalore es muy interesante porque ahí es cuando realmente la conquista. Bo-Katan acaba con el sable láser, sale en Clone Wars aquí por primera vez. Y acaba teniendo que huir de Mandalore porque hay una trama ahí y tal, pero se lleva el sable es de ella. Entonces tú no sabes qué es lo que ha pasado porque ella en The Mandalorian no tiene el sable, lo tiene el Moff Gideon, el sable láser. Entonces no sabes por qué lo ha perdido y tal.
Sí, sí.
Y también
sí.
Te dicen que Mandalore está petrificada porque le han caído, se supone que nucleares que la han destruido. El imperio la ha debido de arrasar y la han convertido en cristal, ¿no? Como pasaría si le hubiera caído bombas nucleares. Pero la quieren resucitar y la quieren recuperar y no sé qué. Que yo creo que eso es lo que nos van a contar en las siguientes temporadas, ¿no? La reconquista y levantamiento de Mandalore. Y ahí sí que vamos a ver, igual ahí sí que avanza el canon o avanza más cosas, porque eso
sí, sí.
Ahí sí que va a meter caña. Y ahí Bo-Katan va a tener una importancia vital porque es la que lleva toda esa trama, que es muy interesante. Yo creo que después de los Jedis es de lo que más interesa dentro de Star Wars, y solo se había tocado en Clone Wars y muy de pasada, ¿no? Con todo esto de del Boba Fett y el padre, que si era Mandalore, sí. Que si no lo era, que si medio tal. Solamente en las clásicas solamente había salido Boba Fett y todo ese tema, y en las precuelas se había hablado del padre que se demanda lo que se había robado la armadura y tal, pero nace de ahí un poco la trama. Es una trama que era muy secundaria, que la llevan en Clone Wars y ahí la hacen efectiva, pero hasta entonces solo se había hablado en Legends y era de otra manera, porque eran como cazarrecompensas y tal, y es una trama que bueno, que está interesante, que se expanda también, ¿no?
¿Tienes algún conocimiento, sabes de algo, a dónde van a ir por la temporada 3?
Yo creo que eso, la reconquista de Mandalore, directamente, que a base es una cosa que se lo dice, yo te ayudo a rescatar al Baby Yoda.
Correcto.
A Grogu.
Y tú nos ayudas.
Y nos tienes que venir para acá. Y además eres el que tiene el sable, que el que tiene el sable negro es el que gobierna, claro, Mandalore. Entonces es como que de pronto se lo ha encontrado y algo va a pasar ahí. Pero bueno, seguro que va a haber traiciones y va a haber limones. Porque esto es muy Juego de Tronos, ¿eh? O sea, esto es muy Juego de Tronos.
¿Tú crees que harán una división de la narrativa, ¿no? Y contarán por un lado las vicisitudes de Mando y por otro lado las vicisitudes del Baby Yoda?
Pues no sé lo que va a pasar con Baby Yoda. Yo creo que van a dejarlo apartado, pero no lo tengo seguro. A ver, es que también hay un tema aquí porque se han abierto muchos frentes. El hecho de que van a... para el año que viene... De hecho, bueno, ahora en abril, creo que es en abril o en verano, sale La Cosecha Mala, que es de animación con el mismo toque que hicieron Clone Wars, con la misma estética. Van a hacer de La Cosecha Mala, que es también de la época de Clone Wars, que va a estar muy bien. Pero el año que viene sale el libro de Boba Fett, que es un spin-off de esta serie, que lo anunciaron al finalizar la película esta, va a salir la historia de Boba Fett, que van a ser una miniserie de X episodios. Justo cuando acabe lo de Boba Fett, sale la tercera temporada de Mandalore. Pero es que anunciaron a Ahsoka, anunciaron también 4 o 5 series más de Star Wars, anunciaron la de Obi-Wan, que eso es para dentro de 2 años. Entonces van a estar todas entrecruzadas. La de, hay una que es de Antigua República también, no, de la Nueva República, que es también un poco antes de Clone Wars, me parece. Bueno, el caso es que van a estar hay otra que también va a ser de naves espaciales, pero esa es un poco más en el futuro. El caso es que van a estar todas interconectadas. Ahsoka Tano, sin embargo, va a ser a la vez que de Mandalore. Entonces es como, van a hacer una fórmula Marvel, ¿sabes? Ya no es tanto... Mandalore es como una presentación de este universo que se abre y van a estar todas interconectadas y seguramente que habrá una película, una miniserie, evento final de todo y tal. Entonces que Baby Yoda seguro que no desaparece, que si no es en una serie va a salir en otra o si no va a salir en... ¿Sabes lo que te digo? Pero es como un universo como lo de Marvel, igual la fórmula es la misma.
Estoy seguro que cuando trajeron a Jon Favreau aquí... querían precisamente eso. Me refiero, Disney dijo, haznos para Star Wars lo que le hiciste a Marvel.
Sí, y Dave Filoni, de hecho, es el que va a hacer a Ahsoka Tano. Ahsoka Tano tiene una historia de viajes en el tiempo y movidas de universos paralelos y movidas así, que la gente está insinuando ya como... Eso sale en Rebels. Eso es como que... como diciendo... de hecho, hay un meme que lo publiqué, ¿no? Dice, podemos descanonizar a la trilogía nueva, la última trilogía. Dice, pero eso es legal. Y sale de Filoni, yo puedo hacer que sea legal. Y
sí.
Ahsoka Tano. Sí, sí, sí. O sea, que ahí pueden jugar con muchas cosas. Yo no creo que de Filoni vaya por... De Filoni, de hecho, le gusta al revés. Es como, aprovecho todo para construir mi historia. Es como más cooperativo. Es como más... Le gusta... Pero bueno, por poder hacer la cantidad de cosas que puede hacer, lo que se le abre. Ahsoka Tano es uno de los mejores personajes de Star Wars, ¿eh? Y a la gente le tiene muchísimo cariño. Y Rosario Dawson sí. Es que lo clava.
Lo clavó. Sí, señor. Además, hizo una cosa bellísima. Vimos bastante a la Ahsoka Tano en plan jovencita y aprendiz. Y Rosario Dawson la trajo madura, sí. Y fuerte, y ya quemada y curtida. Que fue, es una belleza ver esa transición.
Sí, sí, sí. Y además es que es perfecta la cara, los gestos, todo se lo ha trabajado. Es que perfecta. Y tiene la edad que tiene ella. La Ahsoka Tano se supone que tiene unos 40 y algo años, 40 y pocos, y está clavada. Pero cómo se mueve, cómo coge el sable igual que ella, que coge el sable al revés, por ejemplo. Tiene un sable más corto que otro. Y no sé, y cómo se mueve, cómo salta. Y el capítulo precisamente que tiene Ahsoka Tano, para mí es uno de los mejores, si no el mejor, que lo dirige Dave Filoni, que es el que va a hacer después la serie de Ahsoka Tano en exclusiva con ella y tal. Y es Kurosawa puro también, o sea, todo el ritmo lento, la fotografía preciosa, los colores y tal. Ese capítulo, los sabres láser, cómo se iluminan, que eso tú no lo sabes, pero no sé si lo sabes. Es la primera vez. Es la primera vez que esto... Que, no sé si en la trilogía nueva se hizo, creo que no. Los sables estos que utilizaron para The Mandalore se iluminan en plató. Después igual lo retocan un poquito digital, pero no mucho, ¿eh?
Igual.
Pero el efecto es casi en directo igual. Entonces, ¿eso qué es lo que hace? Que el brillo del sable láser, al no ser en digital, se ilumine en la cara de los protagonistas. Y en este capítulo,
cierto, eso lo he notado, ¿eh?
En este capítulo, de hecho, ella tiene la escena en que va entre sombras, apaga los sables láser para que no la vean y los enciende solo para matar, y es cuando la ves, que es, claro, eso es poesía visual perfecta, ¿no? Pero juegan completo, con la iluminación, dice, sabes, tenemos esto, vamos a utilizarlo y vamos a potenciarlo.
Claro. Esto, otro detalle, fijarse siempre, que yo lo hago, en los créditos finales, saber quién dirigió qué. Quiero decir, cuando ves un episodio que lo dirige esto Favreau o Filoni, tienen diferente sabor. Tienen diferente contexto. Tienen algo que te deja un sabor de boca distinto. Sabes también que hubo un episodio muy bueno y muy famoso en la segunda temporada dirigido por un maestro de la acción, el Robert Rodríguez.
Sí, sí.
Y se notó. Y se notó, porque desde el minuto uno de repente empiezan a disparar. Y, coño, ¿qué pasa? ¿No? Y después una de las escenas más largas es un tiroteo por el desierto. Bueno, por unas laderas, ¿no?
Sí.
Y miras, claro, esto no fue ni Favreau ni nada. Se lo dejaron a alguien que ya tiene experiencia, como Robert Rodríguez.
Bueno, de Robert Rodríguez te puedo contar que fue una sustitución de última hora porque les falló un director a última hora que no pudo hacerlo, que no trascendió el nombre. Pero bueno, Robert Rodríguez también es muy fan de Star Wars y era muy fan de Boba Fett. Y este es el capítulo de Boba Fett, además, que precisamente que lo tratan como... O sea, es el capítulo donde, verdad, por primera vez vemos a Bobby, a Boba Fett, de verdad, hacer algo más que el ridículo, porque el pobre en el episodio, en la última vez que lo habíamos visto, había salido volando como un mindungui y cayendo en aquel bicho, ¿no? Que es verdad que en las precuelas se redime un poco, y en Clone Wars también tiene una trama interesante, que quiere vengarse de Mace Windu porque había matado a su padre y tal, y es otra de las tramas de Clone Wars que está bien, que está muy interesante. Pero aquí es como de pronto se pone a repartir, sí, sí, y está muy guay, ¿no? Y ese capítulo, la parte de acción, Robert Rodríguez la había grabado en su casa con muñequitos, con la ayuda de su hijo, porque le habían entregado un guión de 14 hojas, que son unos 14 minutos, y dice, no, aquí hay que meter chicha y tal. Y entonces lo hicieron con muñequitos, que le sirvió como una especie de storyboard para hacer, ¿no? Y dice, vale, pues hazlo, adelante. Le dieron carta libre, ¿no? Y la verdad es que el capítulo, si te das cuenta, es curioso, porque es que, además, comparado con el capítulo de Ahsoka Tano, es como completamente distinto, ¿no? Tiene su estilo propio, es un fin barato, un film buscando, y además está hecho como adrede, porque tú ves incluso que los decorados son de otra manera y tal, un film fiction, una parte de una película que pudiera ser creada por gente que le gusta Star Wars, ¿no? Con medios relativamente pocos. O sea, es como, está buscado como cutre, que además él es de donde viene, del cine B, él viene de esa parte, ¿no? Viene desde abajo, ¿no? Pero, y además es como, tiene algunas escenas que hacen como cuando hacía con la de Antonio Banderas, con la del Oeste y todas aquellas que había hecho, de más, Eras una vez en América y Desperado y claro, todas estas, hace un poco así, pero lo hace desde, quiero molar, pero lo hago desde el film fiction, vamos. Y juega con esa ley, ¿no? Porque incluso algunas tomas son distintas y tal, pero está hecho adrede, está homenajeando a eso, a la cantidad de gente que ha hecho en YouTube o tal, films curiosos de Star Wars, pues él lo hace aquí manejándolo, y aparte que le baja el presupuesto también para después poder gastarlo en el capítulo de Ahsoka Tano, que es donde de verdad gastaron basta allí, ¿no? A mí ese capítulo me hizo gracia, ¿no? Aunque parece que está grabado en un socarral aquí detrás, debajo de mi casa, pero que eso parece que se quejó la gente. Ese es de los pocos sitios que no era el decorado este que utilizaron, el StarCraft, el StageCraft, que eso es una pasada. Que va, sí, ha revolucionado.
Explícalo un poquito, por favor.
El StageCraft es un decorado digital, que es una pantalla grande, enorme, donde digitalmente ponen un escenario digital y ellos graban. Entonces solamente tienen que colocar el suelo y algunas cosas en primer plano y los actores. Pero es como un croma, pero que lo estás viendo en realidad. Y está sincronizado, o sea, se genera antes. Está hecho con un reel, además, como los juegos de ordenador, ¿eh? Y está sincronizado con el movimiento de la cámara y se genera el fondo a la vez que mueves la cámara. Entonces tú tienes unos escenarios, claro, tienes unos paisajes, no tienes que irte a Túnez como se grabaron en la original, sino que tienes generado imágenes de como las de Star Wars en exteriores, pero en realidad estás en interior. Eso abarata muchísimo la serie. Entonces tienes una producción que parece cine, pero con el presupuesto de una serie de televisión, cosa que no podías hacer de otra manera. No es un decorado, no es tal. Todo lo que son exteriores siempre cuesta mucho en el cine. Y eso te lo saltas con eso. Y sobre todo se refleja en los actores, cosa que con el croma no pasa. Y sobre todo con mando, que tiene el casco. Entonces, cada vez que hay un sol, o cada vez que se mueve, o lo que sea, se refleja en el casco. Por ejemplo, la escena que está en el episodio 8 de la serie, que están en una barca, y tienes una barca sobre lava y van caminando, pues el casco va reflejándose cuando van pasando por ese túnel y los actores están viendo la lava. Entonces, a la hora de imaginarse lo que están viendo, la reacción para todos es lo mismo, no se lo tienen que imaginar y tal, y es mucho más fácil y lo tienes en el momento, no tienes postproducción. A veces siempre hay retoques o cosas.
¡Qué maravilla!
Y en una hora cambias el decorado porque solo tienes que cambiar el suelo. Y eso sí se ve el suelo, que a veces si no ves el suelo, solamente grabas de cuerpo para arriba y no tienes más que... Entonces eso, han encargado 3 estudios más de lo mismo, uno en Australia, otro en Londres y otro no sé dónde, para más series. Porque ya se utilizaron, creo que para alguna de Marvel ya se utilizó esta tecnología, pero este es algo nuevo, porque viene de explotarlo, de hacer el libro de la selva, John Favreau, y entonces ha explotado esta técnica aún más para esta serie. Y eso ha hecho que llegue a tener la calidad que tiene de visual, porque es que cuando están en el desierto, cuando están en Tatooine y todo eso, tiene cosas que están clavadas de Star Wars, pero calidad cine y es una gozada. Es una gozada. Tiene unos pequeños problemas que, si te fijas, cuando tienen que mover la cámara, siempre desenfocan el fondo porque hace un poquito de moiré y tiene un poquito de retardo. Entonces, por eso lo desenfocan un poco. Tienes que hacer algunos pequeños trucos todavía y tal, pero vamos, es una gozada, ya te digo. La virguería. Y tú no te das cuenta, porque de hecho, incluso estando allí de verdad, contaba una de las anécdotas en el making of, que había un decorado que estaba puesto porque estaban haciendo pruebas y había un momento en un sitio que salía humo, pero era la pantalla. Y uno de los técnicos vio, hay humo, cuidado, cuidado. Pero era la pantalla porque pensaba que era de verdad y tal.
O sea, se acojonó con el efecto, fíjate.
Engaña,
qué guay.
Engaña a la vista porque lo estás viendo allí, es una pantalla súper gigante y tal. Es una pasada, es una pasada. Generado con el Unreal, además. Fíjate, con el engine del Unreal este. Una gozada. Oh.
Es lo que suele ocurrir, ¿no? Con las innovaciones de la gente que ama lo que hace. ¿Te acuerdas un poquito de la Matrix, ¿no? De la película Matrix, la original, cuando hicieron estas multicámaras para hacer un efecto visual surround, ¿no? Pues también nos impactó visualmente a los que lo vimos por primera vez. Y en esta yo me he quedado, me lo has comentado tú, yo no sabía, ¿no? Este efecto, me lo has comentado tú, porque yo pensé que estos cabrones de verdad se habían ido a unos exteriores inmensos, claro, a hacer esta maravilla. Y bueno, o sea, me alegro de que no les costara tanto, porque eso implica que van a continuar dándonos la calidad de sus exteriores.
Es que la primera temporada es una serie que no tiene mucho presupuesto, ¿eh? Y de hecho es un sleeper que no se lo esperaba la propia Disney, porque ellos habían puesto todos los huevos en la trilogía nueva, que es donde la cagaron, y este éxito no se lo ha esperado, y esto ha provocado que Dave Filoni sea el nuevo George Lucas, o sea, el nuevo líder casi de Disney. Y de hecho Dave Filoni Dave Filoni y Jon Favreau, los dos son los nuevos jefes de toda la sección de Star Wars y van a hacerlo todo, porque todas estas spin-offs y todo lo han organizado ellos y ahora han sido, pues, los han elevado a los altares. Y todo esto que antes era JJ Abrams y otra gente y tal, es como que han perdido la apuesta, ¿no? O sea que, y además barato les ha salido. O sea que sí, sí, muy interesante. Y esto ha sido, ya te digo, Jon Favreau, el que aplicó toda esta técnica, era Jon Favreau el que quiso, lo puso ahí en efectivo. Y los efectos son, vamos, o sea, es que... Y todo el mundo le decía, hostia, pero esto, ¿cómo lo habéis hecho estos exteriores? ¿Y habéis tenido que ir a tal? No. Ahí en este decorado de aquí atrás y tal. Y pocas veces han salido fuera o pocas veces son decorados y tal. También hay muchos decorados que utilizan la pantalla, que son interiores, pero claro, ahí ya tienes para rellenar, por ejemplo, cuando están en un hangar de una nave o cuando están bueno, muchos interiores que no parecen muy grandes pero que también se utilizan. O sea, es decir, que engaña muchísimo. También cuando están en las naves, en los X-Wing, pues utilizan la pantalla para que él mismo se vea que está volando o dando la sensación y tal. O sea, que lo utilizan muchísimo y también le sirve sobre todo al actor que sabe lo que está viendo y cómo lo está viendo. Y eso a la hora de sincronizarlo o verlo más real y tal. Y hay otra cosa que utilizaron que también me llamó mucho la atención, que esto ya lo utilizaban en Clone Wars, que es la, y lo utilizan en muchas producciones ahora, en muchas superproducciones, sí, que ellos hacen la película o el capítulo con, ajá, un programa de previsualización. Esto también lo hizo, lo contaban en el making of, contaba que también lo hicieron en El Señor de los Anillos, sobre todo para las escenas de acción, una previsualización con 3D cutre, pero para montar la escena de acción. El caso es que ellos ya iban a grabar, ya sabían todo lo que tenían que grabar al dedillo y no tienen que regrabar ni volver a llamar a los actores y tal, porque ya lo han visto antes lo que funcionaba, ¿no? Y cómo tenían que colocar la cámara y no tienen que ajustarlo. Eso, claro, a la hora de planificarlo, sobre todo para que la narrativa fluya, es muy importante, porque tú ya vas de tiro hecho y con todos los deberes hechos y planificado. Y esto ya lo hacían en Clone Wars, fíjate, y en Peter Jackson, con la escena esta de Gandalf que van corriendo por,
sí, sí,
el de no pasarás y tal, había en los making of, habían enseñado los 3D y tal para montarla y que todo narra. Es que esto igual la gente no lo sabe, pero narrar en cine es complicado y que cuadre todo, y sobre todo en una escena de acción para crear tensión y tal, que después siempre hay que hacer alguna regrabación o algún retoque o algún primer plano o algo para que monte todo y se entienda todo. Pero claro, con esta previsualización tienes mucha ventaja. Ahí sí, sí, eso es algo que...
Me lo imagino, si yo estuviese haciendo esa narrativa, pues querría ver, tener un poco de preview de qué va a ocurrir, ¿no? Claro. Y cómo se va a ver, y claro, ahí te ayuda un poco también a figurar qué es lo que te hace falta darle énfasis y a lo que sacarle énfasis.
Los
por
que
ejemplo.
Somos pobres, cuando tenemos que ir a grabar una escena, tenemos que tener todo apuntado en el storyboard, pues ahora de aquí a, claro, aquí, de izquierda a derecha y tal, pero tú lo estás viendo ya y en tiempo real y sabes lo que tienes que grabar y cómo tiene que montar con la otra toma y tal. Bueno, pues son pequeños trucos que a ellos les facilita mucho, sí, claro. ¿Qué más? Hay otra cosa que me gustó mucho de la serie, que es la utilización, sí, de muñecos. No huyen del CGI todo lo que pueden, excepto lo que sea imprescindible,
sí,
para utilizar el látex, que a mí siempre me ha gustado mucho el látex, siempre me funciona. Entonces se utilizan el propio Baby Yoda, que es un muñeco como lo era Yoda, ¿no? De Jim Henson, de como era de los de Jim Henson y tal. Entonces es como respeto,
sí,
absoluto.
Pero una cosa, ¿estos son marionetas movidas por gente o son más bien animatrónicos, estos pequeños robots?
A ver, el Yoda, el Baby Yoda, a ver, el Yoda original de la película estaba Jim Henson debajo. Oz, era Oz, me parece el que estaba, o los dos. Era, si era Oz, ajá, el que le ponía la voz, estaba debajo y estaba montado el decorado para que no se le viera, pues como hacen en los de Sesame Street y todo esto, ¿no? Que tienen el decorado, o en Cristal Oscuro, que tienen el tal, y los tíos están debajo. Y los borraban después con croma. Ahora que se podía borrar con croma. O sea, ellos estaban vestidos de verde y lo borraban con croma. En Star Wars eso no se podía hacer. No había ese croma, me parece. Aquí ya tienen animatronics. Pero creo que también tienen algo... Hay uno que le mueve las manos, me parece, también. Son dos o tres personas, pero las orejas, la boca y los ojos... Es un tío con un control remoto. Pero creo que las manos hay otro tío que lo pone tal, y eso no se imagino que lo borrarán con croma o algo así, lo pondrán en VR o exactamente eso no sé cómo lo hacen, pero creo que son dos tíos lo que lo mueven. Pero bueno, yo no me refiero solamente a eso, me refiero por ejemplo a Lady Rana que sale.
Ah, sí.
O todos los bichos que salen por detrás. Lady Rana, que me hizo muchísima gracia, que por ejemplo es una actriz que está dentro con látex, que solamente la sustituyen en 3D cuando se pone a saltar como una rana, que es cuando está escapando. Pero bueno, porque eso hacerlo un actor es más complicado. Pero todo lo demás es físico, está ahí, brilla, no es un CGI pegado ahí malamente y tal. Pues todo eso sí que está ahí, ¿no? Es como una época que George Lucas le tenía que vender los efectos digitales y... y no, el látex siempre. Eso también le pasa a Peter Jackson también, con el Hobbit.
Claro. Esto, y hay un detalle que a lo mejor se te ha pasado por debajo del radar.
Dime.
Y a lo mejor te lo doy en plan finalización. Esta ha sido una de las series más exitosas, que ha roto una convención, que es que no ha tenido un tiempo de duración prefijado. Quiero decir, un episodio dura 30 minutos, otro 45, otro sí, 60. Atrévete a hacer eso en televisión o en otro medio, ¿me
claro,
entiendes?
Es que esta es la ventaja que tiene. Ahí tiene dos cosas. Primero, que no puso todos los capítulos a la vez, como en Netflix. Por lo tanto, también se ha hablado de ella más tiempo, semana a semana.
¿Cierto?
Y después, como no es un producto para televisión, no depende de los tiempos de los anuncios y no tiene que durar lo que tiene que durar. No tiene esa cláusula, ¿no? Eso también le pasó un poco a Juego de Tronos, porque también Juego de Tronos, a medida que ha ido avanzando, también ha ido aumentando un poco su tiempo. Y no ha pensado tanto en televisión, porque ya era el evento importante era él, no era un espacio que tiene que durar, ¿no? Pero yo creo que esta sí que de Mandalore está sustituyendo a Juego de Tronos en cuanto a importancia y relevancia, sobre todo en internet y lo que se habla de ella. Y para mí es la nueva Juego de Tronos en cuanto a lo que se mueve y todo.
Sí,
y además,
sí,
a mí me ha obligado a ver Clone Wars y Rebels, por todas las referencias y toda la gente que hablaba de ellas, y son series que ya tienen su tiempo, ¿no? Y
te voy a dar otro punto, David. Esto, Juego de Tronos, me he encontrado con más gente diciendo, no me gusta la fantasía, y entonces no la ven.
Claro.
Sin darse cuenta, ¿no? Que pueden encontrarle otro tipo de lecturas, ¿no? Como, por ejemplo, traición, política, economías, familia. Bueno, pero agarran y dicen, no me gusta la fantasía, no la veo. Sin embargo, con Star Wars, les suelen decir algo así como, no es ciencia ficción, ¿no? O sea, dicen, a mí no me gusta Star Wars. Esto no es Star Wars, es otra cosa. Y agarran y hay más gente que pica y más gente que se queda enganchada.
Sí, algo tiene... Primero que el target... Esto es otra cosa importante, porque George Lucas siempre decía que el target de las películas, no todas, pero muchas de ellas eran para niños de 8 o 10 años, ¿no? Incluso Clone Wars empieza para un target de niños pequeños, de 8 o 10 años, y después va creciendo y se va volviendo más oscura. Y acaba creciendo en complejidad y en oscuridad. Pero de Mandalore va directamente a... Sí, la puede ver un niño, no le pasa nada porque la ve a un niño, ¿no? Pero el target no es para el niño. El target es precisamente para aquellos que les gustaba la serie clásica, la trilogía original, o todo Star Wars, pero que ya tienen 30, 40 años o más. y las referencias son... Es decir, no nos toma por niños, nos toma por adultos, y por eso tiene que tener un respeto absoluto por la trilogía original y todos los detalles y todo eso. Cosa que no hacía la trilogía de películas, la nueva, que el target es para niños, pero a los clásicos o a los veteranos es como que los... No voy a decir que los desprecia, pero no los entiende, o no era su rollo, o bueno, o querían hacer otra cosa, o no lo supieron entender, o no los quisieron cuidar. Y esa es la diferencia.
Te voy a contar un detalle. Mi esposa no le coincidió cronológicamente las películas de Star Wars, que por edad, digo, ¿no? Y no sé qué pasó. No sé qué pasó, que ella hizo el propósito de nunca verlas. Porque, claro, a ella tampoco le gusta mucho la ciencia ficción, que se diga. No le rehuye, pero no la atrae tampoco. Y así es que yo le he enseñado las películas de Star Wars, ¿no?, a mis hijos, y mi mujer se ha ido a otra sala, ¿no? Y se ha ido manteniendo su mantra de que no voy a ver esto, ¿no? Pero cuando estuvimos hablando de Mandalorian, y yo vi unos cuantos episodios, le dije, te digo una cosa, deja el prejuicio de lado y no vengas a ver esto viendo Star Wars. Esto es una historia que te va a enganchar, no hace falta tener principio ni fin, y sobre todo es independiente en sí misma, y no es ciencia ficción, es más bien ficción futurista, le dije yo. Y la tengo a punto de verla, me refiero a eso, y que un montón de amigas, ¿no?, se le engancharon también. Entonces, como que le sirve de referencia para decir, oh, pues a ver, voy a ver de qué va. O sea que, fíjate, incluso una tía que le escapa a Star Wars, la tengo a punto de que vea el Mandalorian.
Pero fíjate lo complicado que es lo que hace, ¿eh? La serie funciona por sí misma. O sea, tú nunca has visto Star Wars y la ves por sí misma y la entiendes de principio a fin.
Exactamente.
Pero si tú has visto la trilogía original, tú ves los guiños y muchas cosas y la relación que tiene, ¿no? Y encaja. Pero si
y si
tú
te
has
enriquece
visto...
más la experiencia.
Efectivamente. Pero es que si tú has visto Clone Wars, hay otra capa más para los que han visto Clone Wars. Claro. Y los que han visto Legends, o lo han leído Legends, que son todavía los más frikis, o los que han jugado los juegos de rol. Porque esto, muchas de las tramas o mucha de la forma de contar la historia recuerda mucho a los juegos de rol de Star Wars, ¿no? Cómo se generaban los personajes y cómo se comportaban y de las reglas. Pues los que juegan a los juegos de rol de Star Wars también tienen referencias a los juegos de rol, incluso de muñecos perdidos del año 80 o un especial de Navidad que salía Boba Fett y salía con él con una espada, bueno, con el bastón que se lo saca y tal. O sea, cosas que son de vamos, historiador de Star Wars, friki, vamos, el boss de los frikis lo cuida, porque ellos son uno de ellos, ¿no? Entonces es un absoluto conocimiento de Star Wars. Claro, él estuvo al lado de George Lucas. Cuando hizo Clone Wars tenía George Lucas al lado y mamaba y haciendo la serie y corregía y hablaban constantemente de ello. Te cuento cómo entró el Dave Filoni a hacer Clone Wars en el...
Sí, por favor, porque Dave Filoni es una de las figuras menos conocidas de todo este producto.
De hecho, nunca había dirigido actores reales hasta que hizo The Mandalore, ¿eh? Era la primera vez. Él había estado haciendo animación, había hecho alguna serie medio interesante de animación y tal, y entonces en Star Wars, en Lucasfilm estaban buscando a alguien para hacer Clone Wars. Habían hecho la de animación de dibujos animados, pero George Lucas quería hacer su Clone Wars, la historia de verdad que quería contar y tal. Y entonces se encargaron a buscar a alguien que fuera bueno, bonito y barato y que supiera llamar a Star Wars. Y entonces, por lo que fuera, le recomendaron a Dave Filoni. Porque Dave Filoni tenía en su casa, en su garaje... De estos que se visten, ¿no? Que se hacen disfraces y se hacen... De
¿Qué
Star
era? ¿Un
Wars.
Cosplayer?
Un cosplayer, sí. Y figuras... Bueno, súper fanático. Muñecos, todo. Y hacía pijadas de Star Wars. Era súper fanático de Star Wars. Y le aconsejaron. Entonces, le llamaron por teléfono. Y él... El que le había aconsejado era amigo de Dave Filoni. Y le había dicho, oye, si te llaman de Star Wars, ¿aceptarías, no? Y tal. Y, sí, claro. Le llaman... Y él pensaba que era una broma. Y no se la tomaba en serio. Oye, era para llamarte, porque sé que tú has dirigido y producido alguna serie de televisión, de dibujos animados, nos gusta y tal. Además, creo que eres muy fan de Star Wars y nos gustaría tenerte para trabajar en Lucasfilm. Y él, sí, claro. Es para hacer Clone Wars, pero si ya lo habéis hecho y tal, no, y tal. Y dice que por poco pierde el trabajo de su vida, hasta que se da cuenta que era verdad.
Por no tomárselo en serio.
Sí, porque se creía que era una broma. Se creía que era una broma, o sea, fíjate, se pega un tiro, ¿eh?
¡Wow!
Y por lo que sea, encajó muy bien con George Lucas y empiezan a hacer Clone Wars. Y George Lucas es el mismo que le dice, es que es Dave Filoni el que tiene que ser mi heredero. Y se lo llega, después lo que pasa es que lo vende a Disney y se queda con un poco Dave Filoni como en tierra de nadie. Y a raíz del fracaso, entre comillas, de la trilogía nueva es cuando Dave Filoni ha empezado a subir, ¿no? Porque Clone Wars es como que ha tenido una segunda vida, no fue un éxito casi inmediato, pero ha sido como que con el tiempo, y más ahora con The Mandalorian, ha sido cuando más ha sido serie ha empezado a coger renombre y tal, y le han dado responsabilidad. Y claro, la primera serie, la primera oportunidad que le dan, que es The Mandalore, o con Jon Favreau, le dan este exitazo que la convierte de pronto en el buque insignia de Disney, pues claro, ahora puede hacer lo que le dé la gana prácticamente. ¿Y qué es lo que ha hecho? Pues va a hacer Ahsoka Tano la serie, o sea que... Sí, sí. Se ha secuestrado Star Wars y me parece estupendo porque estos dos lo pueden hacer muy bien.
Es lo que te digo, es hora de empezar a dar el talento el espacio que se merecen para hacer sus cosas, tío. Que ese es el gran problema, o sea, seguimos usando a gente que le damos trabajo. Una vez me lo contó Carlos Dueñas, me dijo, en el mundo del cine muchas veces a los directores no les dan el trabajo porque son los mejores, les dan el trabajo porque son los más dependientes, los con los que puedes depender más de ellos. Y que, claro, porque como es una industria, la industria está por hacer dinero, y el dinero se hace haciendo el deadline, ¿cómo se dice? Las fechas de producción, ¿me entiendes?
Sí.
Cumpliéndolas. Y prefieres tener, y como dicen, los tíos prefieren tener un tío que sea dependiente, que con el que puedas contar que va a entregar el producto en tal fecha, aunque no sea brillante, que un tío brillante que se alargue a lo mejor 3 meses y te suba el presupuesto.
Es que eso depende de lo que quieres hacer. Si lo que quieres es hacer para rellenar horas para la televisión, o si quieres sacar un producto y lo tienes que sacar ya, o si quieres sacar un buen producto entonces tienes que llamar a uno de autor, te cuesta más. Claro, eso depende del producto que busques. Claro que si los tienen de esos directores, de estos que hacen churros, hay muchos en Hollywood, se utiliza, que son buenos obreros, buenos tal, pero no son artistas, o no son, ¿sabes? No son de primera categoría, o Star System, sí, claro. Son
claro,
obreros.
Ten en cuenta que es una industria. ¿Entiendes?
Pero estos, lo que pasa es que Dave Filoni, y lo ves en Jon Favreau también, y tú lo ves en el making of, cuando están en el rodaje, cuando están... Porque ellos no dirigen todos los capítulos, ellos pero son como los showrunners, y son los que están encima, y guionistas y tal... Pero tú los ves en todo momento los dos con una sonrisa de boca a boca, que es, están viendo que se lo están pasando pipa. Y seguro que llevan igual 10 horas trabajando, 12 horas trabajando y están en todo, ¿eh? Que un rodaje siempre es un infierno, ¿eh? O sea, que decir, vamos a ver, tú estás en un rodaje y bueno, igual sonríes para el making, ¿no?
Es un malabarismo de responsabilidades, tío. Que si la luz, que si el sonido, que si esto, todo. Que si el timing, que si los actores, que si este se...
Y bueno, más, sí. Y más si eres productor, director, guionista y director. O sea, cuando eres todo el hombre que le orquesta todo, te vuelves loco. Pero ellos los ves tan encantados y tan tal que dices, esto es que es pasión pura y dura. Incluso después cuando están hablando en el making of, que te cuentan todas las anécdotas y tal. Que a ver, que todos los making of son un poco como para decir qué maravillosos somos y qué bonito fue todo el rodaje, ¿no? Pero ellos es que lo cuentan y ves que están como, no sé, como en una nube, ¿no? Entonces, que Jon Favreau, que es un veterano, ¿eh? Que quiere decir que ha hecho Iron Man, o sea, que ha hecho, que es un tío que, ojo, que es un primer nivel. O sea, lo ha hecho todo prácticamente este tío. Y sin embargo lo ves ahí encantado de la vida y eso se nota, el mimo que tiene la serie, es como, bueno, todos los detalles, vamos. Bueno, creo, no sé si hay algo más, creo que vamos a dejarlo por aquí, ya hemos dado bastante la chapa,
tío,
con The Mandalore,
sí.
¿No?
A ver si todavía alguien nos queda escuchando, ¿no? A estas alturas. Porque, no, lo has cubierto todo, tío. Muy bien hecho. He aprendido un montón contigo, joder. Genial.
Bueno, pues sí. Yo especial mención a la actriz que hacía de Bo-Katan, Kate Shuckhoff, que le tengo especial cariño, que no sé si te acuerdas que salía en Galáctica.
En una de mis series favoritas, que fue la segunda reinvención de Galáctica. A mí es una de mis series favoritas del mundo mundial.
A mí me gusta también, sí.
La segunda parte, o sea, la reinvención, la reposición de Galáctica, todo ese... Bueno, algún día si quieres hablamos sobre ello, porque yo esto te puedo... Lo estudié largo y tendido.
Ah, pues
me fascina.
A mí me encanta. Además tiene mucha relación con Star Trek, porque era de uno de los de Star Trek y todo esto. Fue una polémica, y de hecho se cargó Star Trek, la de Enterprise. Hay una historia ahí. Otro también, el Carl Weathers por aquí, que dirige uno de los capítulos también. O Gina Carano,
claro,
también, que me
sí.
Fascina. Tiene actores que... Es que el casting, ojito, ¿eh? El casting...
Sí. Muy bien hecho el casting, ¿verdad?
Muy bien. Taika Waititi, que dirige y también le pone la voz a alguno de los personajes. Y bueno, la verdad es que la serie es maravillosa. Nick Nolte, que ponía voz al paisano este de la primera temporada. Bueno, pues... vamos a dejarlo por aquí. Muchas gracias, Geralt, un placer tenerte por aquí. Nos vemos próximamente en Pites de Grau.
Muy bien, un placer es mío, gracias por traerme.
Pues nada más, y suscribiros, compartir, que debo salir de pobre.